Si los polos se están derritiendo, Barcelona será de lo primero en quedar borrada, después de Venecia y Ámsterdam. Como está en una pendiente que oscila entre el 10 y el 15%, además, primero morirán los pobres, los taxistas pakistaníes del Raval, las chicas filipinas de la panadería de la calle San Vicent, la señora Quimeta y su mercería, los guiris de la Barceloneta, todos, absolutamente todos. Los holandeses, los franceses, los ingleses y los italianos. Nadie echará de menos a los italianos. También se irán flotando los vigilantes de seguridad, los trabajadores del metro y los dependientes del mercado de Santa Caterina. Se anegarán el Llobregat y todos sus juncos. Se desbordará el Besós y todo ese torrente. Se confundirá con la mancha de agua que ocupará San Adrià y Cornellà, a este y a oeste. Esa mancha que acabará con el aeropuerto y arrasará Castelldefels. Se salvarán en una pirueta azarosa el templo budista del Garraf, llamado Sakya Tasiling, y los hippies de la Floresta, solamente porque el suelo es calcáreo y las casas no se vendrán abajo tan fácilmente. Putos hippies. Cauterio, Lucía Littmaier.
Welcome to Carne,
Carne Cruda,
Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Hemos empezado la semana imaginando un nuevo mundo posible y hoy ya estamos hablando del fin del mundo.
Sí, pero de un fin del mundo del que también podemos escapar. Esta es una historia de dolor, huida y venganza.
Sí, una novela sobre las trampas del amor y sobre un mundo de hombres en el que les cuesta respirar a las mujeres.
Javier Crudo, Crudos Días.
Violeta Star, Crudos Días.
Mira, me ha dado torticolis de este lado, no sé, de lo de momento, ¿eh? No sé si quiere que...
Igual tenemos que cambiar la posición de los micros.
Por algo será, ¿eh?
Sí, por este algo será, por algo será.
Teníamos muchas ganas de hablar con Lucía.
Sí, y de reencontrar a nuestras lectoras favoritas.
Muchos años después,
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
había una vez un principito que habitaba un planeta apenas.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre.
Y coronel Aureliano Buendía,
y que tenía necesidad de ir.
Mi madre me lo dijo.
Tomo.
Nos va a dar tortículos por todos lados, porque ahora hay que girarse a la izquierda, a la derecha. Lo podéis ver, por cierto, en Twitch, en YouTube, que tenemos un estudio precioso, fascinante, rutilante.
Como... Demoledor.
Demoledor, sí. Bueno, Silvia Lanclares, Silvia Herreros de Tejada, bellísimas, listérrimas, o lo que es lo mismo, Tomo y Lomo, muy crudos días. Bienvenidas de vuelta.
Crudos días, Javier.
Bueno, y haced el favor de saludar como merece a nuestra nueva y flamante presentadora.
¡Crudos días, Violeta Star!
¡Crudos días, querida!
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
A ver, he tenido comienzos de curso más tranquilitos, incluso el de la pandemia y todo esto ha sido... Esto creo que está superando récord. Pero bien, bien.
Bien, bien. Yo la veo estupenda.
Yo la verdad que fatal.
¿Por qué?
Pues porque, no sé, estoy como deprimida, estoy como si fuera el fin del mundo.
Sí, así estoy. Sí, pero también felices de volver a estar con nuestro amado público.
Oh, amado público, amado público. Bueno, empezamos con Pepinaco Editorial, ¿no?
Como siempre empezamos las temporadas,
sí.
Muy arriba.
Es de los libros que más gente he visto leyendo en verano.
Exactamente.
Gente muy sexy.
Todo el mundo que lee este libro.
La gente más sexy es guapa. Con Cauterio.
Efectivamente, sí, sí. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente.
Mucha,
muchísima.
Sí, sí. Cauterio de Lucía Littmaier, que ya está en su cuarta edición. Atención. Dos historias cruzadas sobre violencia e hipocresía, relaciones tóxicas, cordura y locura, brujas y curanderas.
Y qué enorme placer recibir hoy aquí a nuestra queridérrima Lucía Littmaier. ¿Cómo estás, Crudos Días?
Crudos Días, pues feliz. Es poco, estoy flipando de estar
aquí. Y el club de
poco.
Fans.
Encantada.
Con Tomo y Lomo como presidentas.
A ver, un momento, creo que en este programa puede que no haga falta, pero hagamos las cosas bien.
Sí.
Lucía Littmaier es escritora, crítica cultural, autora del ensayo Ofendiditos sobre la criminalización de la protesta, entre otros libros, y codirectora junto a Isa Calderón del súper exitoso podcast de Forme Semanal, además de amiga y colaboradora en muchos momentos de la historia de este programa de carne cruda.
Es que nos pone de tan buen humor la sintonía de Deforme.
Es que a nosotras ya nos gustaba Lucía desde la maqueta, ¿eh?
Oye, una cosa. Recordemos que Lucía Littmaier empezó sus primeros pasitos radiofónicos fueron en este programa, ¿eh?
En este programa me estrené.
Te vimos crecer a la baja y ahora eres tan grande.
Qué bonito.
Venga, sigamos.
Sí, podríamos hablar de un montón de cosas, pero hoy hemos querido centrarnos en tu debut de ficción, Cauterio. Por favor, cuéntanos primero cómo surge la idea, así, para esta novela que tiene una estructura bastante compleja, además.
Pues sí, mira, la idea, yo digo siempre que escribir tiene algún componente más emocional que racional. Yo tenía, sabía que tenía un personaje que estaba aislado en una isla, precisamente, no sabía quién era, sabía que estaba enterrada y que nos hablaba desde el más allá. Y entonces me puse un poco a trabajar esa voz, pero también a mí siempre me ha interesado mucho la historia de Estados Unidos. Ya cuando escribí Ofendiditos, traté la idea, todo el tema de las brujas de Salem, precisamente por la idea del linchamiento, la censura y todo esto que hemos tratado en los últimos tiempos. Y ya conocía el personaje de Anne Hutchinson, que es un personaje que sale en la novela, pero que había hecho un viaje, o sea, se había exiliado de Inglaterra hacia las nuevas colonias, en lo que ahora es Massachusetts, y había sido expulsada de esas colonias. Y me interesaba mucho la doble expulsión. Y primero pensé, igual, este personaje que tengo bajo tierra es Anne Hutchinson. Pero me molestaba porque Anne Hutchinson tuvo un final trágico, que se puede leer en la novela o en Wikipedia, donde queráis. Pero
en la novela.
Me molestaba un poco esta idea de la heroína trágica, ¿no? Siempre parece que para que una gran historia de una mujer tiene que tener un final muy trágico. Y descubrí, leyendo mucha historia, a Deborah Moody, que es el personaje, uno de los dos personajes que salen en Cautiverio, que fue una mujer que emigró de la misma manera que Anne, pero ya con 56 años, que es una edad...
muy mayor para entonces.
Para ese entonces era una anciana. Y que fundó su propia colonia cuando fue expulsada como Anne, y que fue considerada en su momento la mujer más peligrosa del mundo. Y dije, ya tengo yo
protagonista.
Ahí está. La tengo.
Tengo la A, pero luego tenías la B.
Eso es. Y mientras estaba estudiando y preparando esa voz, me salía otra voz muy contemporánea, muy, muy sarcástica, muy de ahora, que tenía que contar una historia sentimental que funcionaba mucho como un mapa sentimental, ¿no? Narraba una Barcelona, que es una Barcelona que yo conozco muy bien, y dije, bueno, vamos a probar con las dos y a ver qué pasa. Y ahí empezó todo.
Una Barcelona de la que también es expulsada.
Eso es.
Igual que expulsan las protagonistas de la parte del pasado, a ella la expulsan de Barcelona.
En su caso
presente.
es una decisión más o menos consciente, ¿no? No es un exilio como tal, sino un autoexilio, que también me interesaba mucho tratar. ¿Qué pasa cuando sacas a una persona de su hábitat y la traslada, en el caso de esta protagonista, a una caja de cristal, ¿no? Que es un edificio de oficinas donde ella se encierra.
¿Y por qué cautiverio? Bueno, y expliquemos qué es un cautiverio. ¿Cómo diste con ese elemento y con esa palabra para titular esta novela?
Tan misteriosa.
Sí. Total. Pues mira, yo sabía el principio de todo, al principio de todo, Débora habla de que la sal cauteriza, ¿no? Que la sal es un elemento que quema, pero también cura. Cauterizar es precisamente desinfectar. Y un cauterio es el instrumento con el que se cauteriza. Yo sabía que quería que saliera la idea de la cauterización, porque la novela me parece que trata eso, qué pasa cuando sanas a través del dolor, pero no quería un verbo, no quería cauterizar. Y encontré que existía cauterio, yo no sabía lo que era un cauterio, y de hecho lo introduje un poco en la novela también.
O sea, te vino a ver el cauterio.
ahora no se puede salir de casa sin un cauterio en el bolso o en el bolsillo.
Un defibrilador y un cauterio.
Bueno, pues como ha explicado Lucía, Cauterio cuenta la historia de dos mujeres en tiempos diferentes. Una en el 2014, entre Barcelona y Madrid, y la otra en las nuevas colonias de América del Norte, 4 siglos antes. Entonces, háblanos de ellas.
Sí.
¿Quién es la mujer sin nombre del presente que sueña con que llegue el apocalipsis?
Bueno, aquí hemos empezado el programa.
Sí, pues ese personaje, de hecho nadie tiene nombre en toda esa parte, menos un personaje que se llama Victoria, que es una amiga de la adolescencia. A mí se me da muy mal poner nombres a los personajes, tengo que confesar, así que en un principio quería que fuera un personaje fantasmal. Si te fijas, en las dos partes son especie de zombies. Débora te habla desde el más allá, pero el personaje contemporáneo también transita por una ciudad que es Barcelona, donde ella ya no está a gusto, donde ella ya no quiere estar. Es una historia marcada en este caso por una ruptura amorosa, ¿no? Una ruptura sentimental. Y como pasa muchas veces en una gran ruptura, tú quieres arrasar con todo. Por eso inventé esta fantasía apocalíptica, porque cuando tú estás muy mal, quieres que los demás se hundan contigo un poco. ¿Sabes?
Mal de muchos, claro.
Claro, no quieres que los demás estén bien. Entonces quería mostrar ese egoísmo y esa crueldad que también pasa, ¿no? Entonces, los dos personajes, Débora inicia un tránsito que es hacia las colonias y a un intento de vida mejor, y el otro personaje decide aislarse de todo lo que conoce para empezar de nuevo, pero también recuerda su historia desde ahí.
¿Y por qué Deborah Moody, como has dicho, era considerada la mujer más peligrosa del mundo?
Pues si te fijas, por varias razones. Primero, porque no necesita de la sociedad patriarcal de la misma manera que las otras mujeres de la colonia. Es una mujer viuda y es una mujer que negocia a través de las tierras que ella va consiguiendo, porque ella migró pobre, aunque no era una mujer pobre, pero le arrebataron todo cuando fue expulsada del Reino Unido, de lo que ahora es Reino Unido. Y fue peligrosa, fue considerada peligrosa porque pudo comerciar con todos los estamentos de la colonia, tanto con los patriarcas de la colonia como con aquellos que vigilaban las fronteras de lo que era la Nueva Holanda en ese momento. Yo creo que es por eso, entre otras cosas, pero el perfil de mujer más peligrosa nos venía bien pato.
Oye, Lucía, y es una novela muy política, con un trasfondo ahí muy, muy reconocible, que cuenta el inicio del movimiento municipalista, uh-huh. que acabó con la victoria de Colau en Barcelona o de Carmen en Madrid, y contrastado con la desilusión de fondo de la protagonista, ¿no? Que a pesar de ese momento tan efervescente ya está como hundiéndose, ¿no?
Sí, sí, yo sitúo eso en Barcelona en ese momento porque me parece un momento, como decís, muy, muy efervescente, de muchísima energía y de mucha de cambio, ¿no? Un momento en el que se notaba un cambio social que nos afectaba. Siempre los cambios sociales nos afectan a todos y a todas, pero en ese momento era muy notable cómo la gente estaba mutando y cambiando de manera muy rápida, ¿no? Y si te fijas, hay el paralelismo de que las dos protagonistas tienen relaciones con políticos, tanto sí. Débora se casó con un político, un miembro del Parlamento, y el otro personaje ve el ascenso social de alguien que no necesariamente tenía que estar en la primera línea pública, pero a todos nos ha pasado que conocemos a gente sí. que antes hacía cosas, ciertas cosas y que de repente cosas. Está en primera línea.
Totalmente.
Y me parecía interesante tratarlo desde ahí. ¿Qué pasa en ese cambio? ¿No?
Bueno, en ese cambio das unos cuantos bofetones con la mano a derecha y a izquierda porque apuntas a que hay mucha hipocresía detrás de la fachada.
Sí, ella vive una historia que a mí no me gustaría tener que definirla como tal. Me gusta que el lector pueda pensar qué le pasa a ella en esa relación, pero sí que yo quería tratar lo que conozco y yo podemos hablar de que es una relación tóxica, mm-hmm. de la manera que sea, muy espesa. Quería contar qué pasa en la espesura de esas relaciones amorosas y sería muy fácil para mí mostrar a un hombre de ultraderecha, ¿no? O conservador per se, que nos cuadra mucho más a todos en el relato y nos hace sentir mucho mejor. Pero las relaciones, lo privado, muchas veces, que mi obsesión es qué relación tiene lo privado con lo público, también en este caso, en las relaciones sentimentales, me parecía mucho más honesto contarlo desde otro lado.
Y es sorprendente que el urbanismo, una cosa tan concreta como el urbanismo, esté en el centro de ambas historias. Y también sabemos que hay asambleas tanto en Barcelona como en Salem, espeluznante. Sí. ¿Cómo viste con ello y cuál es el valor del urbanismo y de la ciudad y de la asamblea en ambas historias?
Preguntón tan marcado, ¿eh?
Toma, ya tiene varias partes esta
No, oye, me parece la pregunta del día.
Y el adjetivo espeluznante.
Espeluznante, y mete espeluznante ahí como puedas.
Quédatelo ahí. Pues mira, yo cuando me salía esta voz contemporánea, que os decía que es un mapa sentimental de la ciudad, me salía ubicada por calles, ¿no? Yo ya no vivo en Barcelona, pero vivo muchas veces cuando voy una Barcelona muy fantasmal, porque la ciudad ha cambiado desde que no vivo ahí, hace 7 años que vivo en Madrid.
No sé si sabes que se ha inundado entera, ha desaparecido, como en tu novela. Sí, sí, está sepultada.
Conforme
cambio
venías,
climático, como tú venías para acá, se ha ido sepultando, no queda nada de lo que cuentas,
pues
por eso lo bueno de leerlo.
Ah, mira, pues nada, chico, pues...
Perdón que te interrumpí.
Premonición total. Y entonces me salía que cada capítulo tuviera una relación con una calle o incluso que la calle se repitiera. Y juro que esto es así. Yo cuando escribí esta parte no sabía que Deborah Moody había hecho el primer trazado urbanístico de lo que se conoce
la magia,
mundo, ¿no?
Probablemente la magia. Joder, es nadie que lo sabía.
Está en estado de gracia. Cauterio está en estado de gracia.
Entonces era una serendipia tras otra.
Sí, qué guay. Sí, ¿eh?
Y no había notado el paralelismo entre las asambleas de Salem con la
Chica.
La izquierda contemporánea, pero...
Ahí las tenemos.
Asambleas o hogueras.
Bueno, es que hay un montón de rimas entre una mujer y otra, como si, a pesar del tiempo que las separa, fuera la misma mujer. ¿Era esa en parte la intención?
No, no era la intención. No quiero hacer spoilers, pero cuando tú vas leyendo Cauterio, vas bien. Yo mientras lo estaba escribiendo pensaba, bueno, estas tías en algún momento van a tener que tener algo que ver, ¿no? O sea, estas historias en paralelo.
Sí.
¿Qué o sea, hago
el,
con esto?
El lector, de hecho, está diciendo, claro, bueno, claro, a ver.
Bueno, y lo tienen al final un poco.
Y algo pasa.
No desvelemos, voy a decir.
Algo pasa. Pero sí que yo quería mostrar cómo, de alguna manera, pese a que, por supuesto, hay infinitos cambios sociales en 4 siglos y hay muchas cosas que las diferencian, también hay algo que para mí es el corazón. El corazón de la novela son 2 cosas. La idea del amor como trampa, es decir, que muchas veces en cómo se construye el relato para las mujeres, el amor tiene que ser una salvación, el amor romántico, como lo entendemos. Sí. ¿Y qué pasa cuando ese relato se rompe? ¿Cómo nos rearmamos? Y después la idea de la confianza en la amistad. La amistad como uno de los valores que tienen que ver con el amor, que tampoco es unívoco y que tampoco es siempre tan positivo y tan bonito como la supuesta sororidad, etcétera, ¿no?
¿De eso va la novela?
De eso va la novela, sí.
La novela podríamos decir que es una novela, que lo has dicho por ahí, de las trampas del amor y también de las trampas de los mundos de los hombres.
Ay, qué bonito título, porque es un poco Sor Juana Inés, ¿no? Y las trampas de la fe.
Sí, sí.
Es un poco las trampas de la fe.
Y preciosa es la música que estamos escuchando. Starfall, de un grupo que se llama Salem.
Más magia.
Más serendipia.
Más serendipia. Y a Salem, precisamente, nos vamos a ir a través de la literatura de Lucía Littmaier.
Si pudiera decirle algo a esa chica que tiene tantas ganas de morir, tantos años después, tan lejos de aquí, en esa otra ciudad de puerto, le diría que no tenga miedo. Morir no es tan malo. Fíjate en mí, Dios mío, aquí, bajo tierra. Ya que te has negado a darme una respuesta, he tenido que llegar a la conclusión de que estoy muerta. Está claro que estoy muerta, aunque sienta la arena salada a mi alrededor. Qué cuerpo extraño me has dejado. Y por cierto, ¿cuántas veces he muerto ya? 2, 3, 50... No recuerdo otra vida más que la que ahora relato. Morir no te salva de nada. No expías absolutamente nada con la muerte. Lo siento, señor, si esto es una herejía.
Oye, Lucía, increíble el estilazo que te marcas en esta parte, ¿eh? La mujer anabaptista, no sé, a ver, ¿qué entrabas en trance o qué? O sea, ¿cómo te han salido esas
palabras?
Estabas
ahí enterrada bajo tierra.
Usaste
como...
una ouija, cuéntalo.
Ojalá. No, pues fíjate que me ha hecho ilusión que pongáis este fragmento, porque cuando la primera persona a la que le di este libro para leer, que fue Laura Fernández, la escritora de La Señora Potter, libro maravilloso, me dijo, aquí sentí como que había un chispazo, ¿sabes? Cuando... Débora se dirige al otro personaje por primera vez. Yo sabía que no podía hacer un personaje del siglo XVII usando ese lenguaje, un lenguaje que me pareciera extemporáneo, porque primero no me salía bien, segundo, al ser un personaje anglosajón sentía que iba a ser una mala traducción, ¿no? Constante. Sí. Y por eso, si te fijas, no es un lenguaje extraño.
Totalmente. Es que es muy verosímil.
Es muy sensorial, además, porque yo no podía ponerme en la piel de un personaje de hace 4 siglos y sentir que era verdadero, sino era a través del tacto, ¿no? Es un personaje que constantemente habla de cómo huelen las cosas, a qué saben, porque yo no sé lo que es ser una mujer del siglo XVII.
Claro.
Entonces,
pues lo parecía.
¿Qué cosa?
Sí. ¿Qué cosa? Pero parecía.
Entonces sí que me iba como al sabor del té, a cómo huelen los árboles, esas
los
cosas.
Los tejidos, eso me encantaba.
Recuerdo mucho
los muebles.
Sí, te iba a decir.
Ah, mira,
sí, yo también lo vi.
Ah, sí, ah, qué fuerte.
Que también se relaciona con su personaje a través de lo sensorial.
Sí. Claro, y en esa parte de la novela, que es el pasado, tú antes has hablado de la amistad entre mujeres o la falta de ella. ¿Cuál es la relación entre Deborah Moody y Anne Hutchinson? Atención a la pronunciación.
Muy bien, has estado ahí.
Pues yo, leyendo crónicas de la época, ya como contaba antes, conocía al personaje de Anne Hutchinson porque es un personaje que en la historia de Estados Unidos, de la fundación de Estados Unidos como tal, es importante para hablar de la idea de la comunidad, ¿no? Porque ella había sido expulsada. Lo que no sabía es que Deborah y Anne habían coincidido en Salem. Y que podrían haber coincidido en el tiempo. Yo invento esa amistad. Ajá, esa amistad no forma parte de la historia.
Lo dices al final, en la nota histórica.
Exactamente. pero invento la posibilidad de que ellas intentaran armar algo de manera conjunta, porque sí, Anne Hutchinson, y están sus discursos escritos y podéis acceder a ellos en internet muy fácilmente, ella fue una oradora muy conocida y ella creía en la relación directa con Dios. Y entonces ahí planteé, bueno, ¿qué pasa si estas mujeres están intentando construir también un espacio propio en esa nueva comunidad?
Impresionante cómo dibuja a esa mujer, ¿no? Con 27.000 niños y una energía arrolladora que va de un lado a otro dejando niños por aquí y por ahí. Que dice, ¿cómo le daba tiempo a esa señora a escribir los discursos y a darlos?
Sí. Y a mantener una comunidad de mujeres, porque aquello también es una comunidad de mujeres.
Eso es. Es que, bueno, esa es la pregunta que uno se hace. Cuando lees su biografía, tuvo 14 hijos y además fue una persona importantísima para su propia comunidad y parece ser que una oradora increíble, que te quedabas hechizado con ella.
Sí, pero ahí voy a meter un poco aquí la puntilla. Sugieres que los discursos tan buenos que ella da, en realidad se los copia un hombre.
Sí, eso es para crear el desengaño de Débora. Yo necesitaba que hubiera una traición de alguna manera. Y yo sabía que Anne Hutchinson había seguido a un reverendo que sale en la novela. Anne Hutchinson se va con su marido de Inglaterra siguiendo al reverendo Cotton, un personaje que después fue muy importante en la colonia de Massachusetts, en la bahía de Massachusetts, y llegó a ser gobernador. Y mi pregunta era, ¿por qué Anne es castigada y no Cotton, que es su valedor, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, si tú te haces 13.000 kilómetros en barco, con toda la posibilidad que se tenía de morir por cualquiera de las infecciones en ese momento, tiene que haber una devoción a Dios, pero también es posible que algo más.
A la carne.
Y yo ahí pues me tomo una licencia literaria, claro.
Quería acabar un momentito este tema de la trampa del amor con un fragmento que yo creo que es perfecto. Es de Deforme Semanal, pero lo voy a meter aquí con una buena cuña. El consejo perfecto para escapar de esta trampa.
Podría decirte que sí, que la conozco, ¿no? La manera de salir de este bucle, pero es mentira. Peor, podría ser condescendiente, como es mucha gente cuando una está así, y decirte que no necesitas a un amor para sentirte feliz, que la amistad es un tipo de amor, y eso es verdad. Pero sería minimizar todo lo que tú sientes y temes, que es ultra válido, quedarte sola, y es una preocupación muy natural y muy importante, la verdad. Es muy importante esto. Aunque, bien pensado, sí tengo un consejo. Un consejo que es oro, ¿vale? Mi consejo real, después de haberte todo esto del amor, la amistad, de forma de semana, mi consejo de verdad es que te líes con guiris.
Claro, o sea, que sí,
líate,
claro que sí.
Con guiris, con gente extranjera. Porque siempre podrás achacar los fallos de comunicación en la relación a una diferencia cultural.
Es perfecto.
Es así.
Es que si no se te puede decir que no a nada.
Sí, quien lo probó lo sabe.
Pero los italianos no cuentan, ¿eh?
No, italianos también, pobrecitos. Porque no sabéis que la persona que lleva prensa en Anagrama, María Teresa, no, que es italiana, me dijo, mira, ¿qué problema tienes con nosotros? ¿Sabes?
Bueno, pues has unido muy bien ahí, Violeta, la faceta literaria y la faceta de podcaster de Lucía, que da soluciones, tanto en el libro como en el podcast, a las trampas del amor y a otras muchas trampas de esta vida contemporánea.
Sí, pero Lucía, te tenemos que confesar algo. Aquí hay un momento hard feelings.
¿Ah, sí?
Porque sí, además de que te envidiamos,
bueno,
quiero decir, te admiramos mucho como autora ahora mismo. Es que mira, estamos
un poco dolidas, sí, porque este verano salió un artículo que contaba que una mención tuya o de Isabel en Deforme puede hacer que se disparen las ventas de un libro. O sea, eres muy top.
O sea, vamos a ver.
Nosotras, en fin.
Perdona, es que llevamos aquí 8 temporadas, yo ya no sé cuántas llevamos.
Si sois un
aquí
referente.
Picando piedras. Sí. Y ahora llegáis vosotras en 2 temporadas o 3. O sea, que.
¿Escritoras
de luz? O sea, por favor.
Es muy fuerte.
O sea,
bueno, en fin, no nos vamos a poner aquí a discutir, que vamos a parecer unas envidiosas.
No,
claras,
no.
Que no lo somos. Entonces, mira, Lucía, vamos a hacer una cosa.
Sí.
¿Qué te parece si nos adelantas un libro que vayáis a diseccionar en la nueva temporada de Deforme Semanal y así las exclusiva aparecerá de Tomo y Lomo
y tan amigas,
muy bien,
tan amigas.
Sí, muy bien, muy bien.
Idea, ¿no? Maravilloso, pues déjame que piense. Vamos a grabar, venga, una exclusiva.
Venga,
vamos a grabar en estos días de forma semanal y yo seguro que voy a hablar de un libro que es Sigo aquí, de Maggie O'Farrell, que hablé en una ocasión, pero muy poquito, pero aquí,
Maggie O'Farrell.
Aquí en este caso lo vamos a tratar en mayor profundidad.
Sobre la muerte, ¿no? Sí, sus encuentros sucesivos con la muerte.
Por cierto, pues antes hemos hablado de Hamnet. Anotad. Hamnet es de Maggie O'Farrell.
O sea, aquí las prescriptoras, Tomo y Lomo, recomiendan a Maggie O'Farrell.
Quiero una mención a Tomo y Lomo en el próximo deforme.
Venga. ¡Oye, pero qué! Oye, pero
¿eso qué? Esto me parece un poco fuerte.
No, hombre, joder, igual que ha metido espeluznante en la respuesta... Hombre, amiga, sororidad.
O sea, sin ningún problema.
Comprando patrocinio.
Por esa boquita.
Gracias, Lucía.
Ya está.
Te lo agradezco mucho y vosotras se lo vais a agradecer más, ¿eh? Hombre. Si aquí hay mucho amor.
Pero ¿cómo ya hablando, un poco bajando aquí de la promoción, ¿cómo, cómo lleva esa responsabilidad tú y Isa de abrir melones y conversaciones a través de los libros y que, la, que vuestra recomendación sea...
Pues la verdad, definitiva. Con muchísimo placer y mucho orgullo, porque no hay nada como poder tener una conversación cultural. Nosotras tenemos una conversación de amigas, de forma semanal es eso, por supuesto reflexiva, nos curramos los guiones, y, pero también una conversación cultural. Y sobre todo que no siga la agenda cultural. Es decir, no necesariamente hablamos de libros que se publican recientemente, a veces hemos
para
hablado...
Nada. De hecho, habéis recuperado cosas que han tenido luego una subida de ventas editando. Precisamente porque, porque
la habéis dicho. Sí, libros también, y eso es un joder, orgullo, la verdad, pasada. Y un placer.
Habla del mío.
más promoción.
Lista
te vas con deberes. Bueno, y hablando de abrir melones y de podcast, pasemos un momento a lo que ha sido la gran polémica de los podcasts y de las mujeres en el podcast en los últimos días, las últimas semanas. ¿Qué opinas de la oleada de críticas a Victoria Martín y Carolina Iglesias estirando el chicle por invitar a la cómica Patricia Sornosa?
Pues mira, yo entiendo que esta pregunta se tenga que hacer, pero si os fijáis, Isa y yo tenemos la convicción de no hablar de lo que hacen otra gente, otras compañeras. No lo hemos hecho anteriormente y no lo voy a hacer ahora. Entiendo que es una polémica muy relevante, pero creo que es algo que ahora mismo no nos compete a nosotras hablar de eso.
No te preocupes, tenemos otra pregunta sobre crispación.
De mal rollito. Sí.
De esta se ha escapado. Sí. Por favor, échale el lazo en la siguiente.
Vamos a ver. Tú eres medio argentina, o Argentina entera.
Sí, sí. Todo lo que sea.
¿Qué te cuentan desde allí o cómo sigue la situación a raíz del intento de asesinato de la vicepresidenta Fernández de Kirchner?
Pues mira, la verdad es que esto pasó, yo estaba ahora en México, en el Festival de Querétaro, el Festival Literario, y estaba cenando en ese momento con Jazmina Barrera, una escritora excelente, y Dolores Reyes, que es una barbaridad. Recomiendo mucho sus novelas.
Anotarlas.
Sí, impresionante. Y Dolores Reyes nos enseñó el vídeo cenando, y yo pensé, como pasa con estas imágenes que... seguro que os pasó en el 11S, que son imágenes que tu cerebro en realidad no logra comprender inicialmente.
Sí, sí, sí.
Es un vídeo que es muy impactante como tal, por el tipo de violencia que muestra y sobre todo por lo extraño. Y yo le dije a Dolores, esto debe ser un fake news, no puede ser. He estado un poco en burbuja allí y he leído lo que he podido. Lo que sí me parece es que claramente muestra que Argentina está en un momento muy complicado. Lo que allí se llama la grieta es cada vez más profunda y que se tendría que ejercer una reflexión conjunta, no solo desde la ciudadanía, sino también desde los medios de comunicación. Porque se está viviendo un nivel de crispación que a nosotros nos parece que España está polarizada. Argentina es una absoluta barbaridad.
Y luego pasa lo que pasa. Lucía Lismaer, muchísima suerte. Oh. Bueno, ya la estás teniendo con Cauterio. Entonces también con las próximas ediciones del libro y con la nueva temporada de Deforme Semanal. Dale un abrazo muy fuerte a Isa Calderón. Os queremos, os admiramos. Aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Os amamos.
Muchísimas
gracias por abrir la temporada.
Quiero decir que este es un espacio muy importante para hablar de literatura y que estoy muy contenta de estar aquí.
¡Viva y bravo!
Cuatro episodios semanales. De actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco, puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es.
Consultorio sentimental de la lectora Francis.
Pero, Ay, que me voy a poner nervioso y todo. Lectora Francis, hace demasiado tiempo que no nos regalaba los oídos con su consultorio sentimental. ¿Cómo está usted, por favor?
Pues fabulosa.
Qué voz tiene, por favor.
Pues mira, Javier, es que he estado un año sabático en las Islas Fiji, porque me surgió un asunto sentimental y total, por aquí me está saliendo
tanta competencia. Ya le gustaría a usted, ya.
Pues el caso es que no me ha quedado más remedio que volver, ya. Porque la gente está fatal.
Sí.
Muy mal.
Muy mal.
Y me da tanta pena no poder aliviar sus dolencias.
Sí, 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 es que ella es una buena samaritana.
No,
¿sabes?
Desde luego, desde luego. Sí.
Oye, ¿tú quién eres?
Yo otra sierva, una gran fan suya.
Entonces, fenomenal, fenomenal. Fenomenal, me cae bien esta
chica. Es estupendísima.
¿Eh?
Hombre, no sabes qué alegría tener a alguien así a mi lado.
He venido a no molestar.
Bueno, vamos, no, hombre, a no molestar y a incordiar un poco. Venga, vamos con la consulta.
Hola, mi nombre es Sara y esto es una consulta para la lectora Francis, que la echa muchísimo de menos. Por favor, que vuelva ya, que necesito de sus consejos, porque me quedé soltera en pandemia y me di de alta, claro, en lo único que se podía hacer de las apps de citas de tipo Tinder, y es que no entiendo nada, es que voy como pollo sin cabeza y necesito directrices, porque ya no sé qué es real, qué no, qué es imaginación mía y si todo el mundo está loco o qué está pasando. Así que por favor, recomiéndeme un libro que me haga volver al redil. Gracias.
Bueno, querida Sara, vaya problemón.
Cómo me gusta que haya vuelto. Y que diga estas frases tan grandilocuentes. Vaya problemón.
Con la, esa necesitábamos.
Voz, la necesitábamos.
Te voy a recomendar una novela, Sara, en la que a la protagonista le pasa exactamente lo mismo que a ti, pero por email.
Ah, sí, ¿cuál es?
Y la novela, por favor, no te sientas ofendida, se llama La Idiota. Pero te voy a explicar por qué. La autora es la turco-americana Elif Batuman. Se editó en Random House en 2019 y se llama así en honor al libro de Dostoyevsky.
El idiota.
Porque la protagonista, Selin, es una apasionada de la literatura rusa y también porque se siente completamente idiota en su primer año de universidad en Harvard, en los años 90. Porque se pregunta, ¿cómo se hacen amigos? ¿Cómo se enamora uno? ¿Importan más las cosas cuando se viven que cuando se leen?
Oh, qué buena pregunta.
¿Y es real una relación que sucede únicamente a través de un nuevo invento del demonio, que es el email?
¿Ya?
Porque es el primer año que hay email en las universidades.
¿Tienes un email?
Total, que Selin establece una relación epistolar con un húngaro maravilloso, sexy, y que le escribe unos mails que para qué.
Arrebatado. ¿Qué mails?
¿Qué mails?
Y entonces, efectivamente, no sabéis cómo son los mails. Entonces crean un mundo paralelo que poco a poco va eclipsando el mundo real. Y ella se pregunta, ¿es más verdadero un mundo que el otro? Porque no tiene por qué.
A ver, un mundo de un húngaro que te envía emails, eso no puede ser más verdadero.
Invencible.
Exacto.
Imposible.
Y sobre todo que pueden coexistir los dos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, La Idiota, que fue finalista del premio Pulitzer,
toma ya,
es una de las mejores Bildungsroman.
¿Cómo le gusta a usted traer su alemán, eh?
Por favor, faltaba el concepto.
Sí, novela de formación, ¿no?
Yo ya lo sabía.
Pues acaso hay algún oyente. Que bueno, que cuenta la transición de niña a adulta.
De niña a mujer, como Chabeli.
Chabeli.
Y bueno, no, entonces por eso no he cabido en mí de gozo cuando este verano por fin se ha publicado la secuela, que es el segundo año de Selin en Harvard.
Anda.
Se llama Either Or, porque aún no está traducida.
¿Y cómo pronuncia ella? ¿Cómo me
del alemán al inglés, de las Islas Fiji a carne cruda.
Sí. A ver si no lo traducimos como cosas de Harvard.
Cosas de casa.
Se traducirá, queridos,
¿sí?,
como el tratado de Kierkegaard, que se titula O lo uno o lo
otro.
Amiga.
Donde se debate, como sabéis...
Por favor.
Hombre, cuéntame.
A ver, que va, que yo he leído a Kierkegaard.
Entonces, ¿dónde se debate, a ver, entre la existencia hedonista u otra más convencional?
¿Ah?
En fin, un eterno dilema. Total, que me ha encantado también. Así que, querida oyente, te recomiendo dos libros por uno y que no sufras tanto con Tinder, chica.
Ah, maravilloso. La Idiota y lo que será en un futuro en español, o lo uno o lo otro.
De Elif Batuman.
¿Cuánto sabe usted, lectora Francis? ¿Cómo nos deslumbra con su conocimiento?
Pues todavía no he terminado.
¿Ah? Hombre, vaya, pues vaya,
viene
pues,
lo que viene.
Pues vaya rematando, porque... Ah, bueno, que viene, que va a cantar.
Como he dicho antes, la novela transcurre a mediados de los 90, concretamente en 1995.
O sea, por favor.
¿Y cuál fue?
O sea, el gran hit. O sea, por favor, más traído de los...
Haced memoria. Y Violeta, perdóname, pero es que estos son licencias de una señora viejuna.
Perdonada.
That they're gonna throw it back to you.
Esto sonó muchísimo en mi año también, no me pude escapar de esto. I don't believe that anybody
feels the way I do about you now. Es que esto es de nuestra época, Violeta.
A ver, tomen nota antes de que sigan cantando.
No, no, no.
¿Qué viene, qué viene? The word is on the street that the fire in your heart is out. Imparable.
Todas.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
And all the roads
we have to walk are winding. Hasta que no lleguen al maybe no.
Ya llega, ya llega, no te preocupes.
There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Ahora, ahora ahí. Que rompe, que rompe.
El maybe, el maybe.
Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Bueno, pues esto, esto es a lo que te ha... Esto es a lo que te vas a enfrentar a partir de ahora, Violeta.
Han sido 40 segundos, podrían haber sido muchos más, así que estamos bien.
Y lo mal que acabaron estos muchachos.
Pobrecillos.
Acabaron para la lectora Francis, vamos.
Apunten, La idiota de Elif Batuman, para aprender a lidiar con los mundos escritos de las aplicaciones para ligar.
Y vamos a ver qué más libros nos quedan por degustar. Me ha gustado, me ha gustado mucho que vuelva la lectora Francis. Un placer reencontrarla.
Guapo.
Guapa tú.
Guapa.
Qué oasis, qué oasis.
Oh, capitán, mi capitán.
El club de los lectores.
En esta clase pueden llamarme señor Keating.
El club de los lectores hambrientos.
O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán.
Miam, miam. Es que estamos de revival, reencontrándonos con el pasado, con nuestra revival, querida Lucía, con la lectora Francis.
Bueno, retro, retro.
Estamos muy retro.
Retro total.
Bueno, retrofuturistas, como somos nosotras. Oh, capitán, mi capitán, recuperamos este club de los lectores hambrientos para contarnos qué, querida
Hombre,
Silvia.
Hombre, pues para contaros todo lo que hay que saber, porque las prescriptoras buenas
somos nosotras, que se sepa.
Vamos, que lo que peta y lo que no os podéis perder, apuntad, apuntad. Empezamos por un fenómeno extraño y veraniego que ha arrasado en ventas y que fue escrito hace 40 años, ya que estamos de revivals. El mar de la irlandesa Iris Murdoch.
Uy, ¿y eso cómo ha sido?
Pues mira, fue un libro que fue editado en De Bolsillo, de Random House.
Sí.
Ah, lleva ahí en es el típico libro de fondo, ¿vale? Que lleva años editándose.
De mar de fondo.
Sí, de mar de fondo. Pero este verano surgió la chispa en el boca a oreja en redes y ya sabes, pues como pasa con los libros de Lucía e Isa, tras se hizo viral y, bueno, la primera que lo mencionó fue la historiadora del arte y crítica cultural Débora García Sánchez Marín, que le mandamos un beso enorme desde aquí. Y nada, pim pam pum.
Un hit, un hit. Un
otra
hit,
prescriptora.
Hombre, tenemos a otras.
Es que mira que me quité Twitter en verano y aún así lo vi.
Ya ha llegado.
Hostia, el mar, ¿en serio? El mar,
te,
el
cuando
mar,
te llega vía pantallazos, sí, eso sí, ya sí, es que sí, lo ha
sí. Llegaba en oleadas.
Me llegaba en oleadas, claro. ¿De qué,
para,
de qué va la novela, por favor? Cuéntame, porque no...
Pues la novela va porque yo la leí en su momento.
Sí, claro, ella, ella.
Yo los vi primero.
Ella, no le vengas con
yo la leí primero.
No le vengas con viral.
En fin, es la historia de un director de teatro que se retira a la costa inglesa para escribir sus memorias y de repente comienza a sentir una extraña presencia.
Chan, chan. Y entonces la novela pega un giro y aparece el amor de infancia del protagonista.
Otro revival.
Otro revival dentro del revival, disparando una obsesión y una espiral de lectura de verdad que...
Wow.
O sea, te atrapa. Es verdad que te atrapa, mira.
Y siempre con el sonido de las olas de
siempre
fondo.
Siempre igual.
Como un hechizo hipnótico. Vamos, que es un must. Hay que quererla, sí o sí. Así que anotad El mar, de Iris Murdoch.
No confundir con El mar, idiota, el mar, de la cultura popular.
No, por favor. El mar, idiota.
Porque, hablando de verano, por cierto, Nanclare, nos ha dicho un pajarito que te has pegado toda esta estación rematando la que será tu
sin
última
verano, sin verano.
Novela.
No, espero que no sea la última, será
mi segunda,
la próxima.
Mi segunda.
Bueno, perdón, sí, claro, no está.
Cuando
¿no?
se
claro,
publique,
sería la próxima.
O sea, que parece que ya no va a publicar nunca más.
La póstuma,
pues
¿no?
Mira, mira, Violeta, de la novela en sí no os puedo hablar todavía para
misterio,
que luego
misterio,
me invitéis.
Misterio.
Claro, tiene que venir a
eso. Ahí. Luego ahí, ahí, ahí.
Allí, donde
yo quiero ahí, en
sí,
ese hueco.
Muy bien, no te preocupes.
¿Vale?
Tendrás
anotamos,
tu sitio.
Anotamos. Venga. Pero mira, de lo que aprendí un montón es de Bueno, me he puesto al día en rutinas de escritura.
Ajá.
Vamos a ver, tú, Javier, ¿cuándo escribes? ¿Tú eres alondra o murciélago?
Pues por obligaciones del guión, uh-huh, soy murciélago, claro.
Ah,
escribo
claro,
por las tardes, noches.
No te queda otra. Violeta, ¿tú escribes a todo esto?
Y yo escribo guiones, concretamente.
¿Y cuándo? ¿Mañanera?
Alondra.
Día, ¿nocturna?
Todo el día.
Todo el día.
Eso me pillé.
Bueno, aquí...
Alondra, murciélago, lo que es no dormir, vamos.
Aquí de Silvia Herrero sí que sé que es una alondra y mira, yo... A tope, o sea, yo ya soy rollo gallina. O sea, gallo, no sé. O sea,
pero gallo
el alba, al alba, aute, toda esa franja,
¿ah, sí?
¿Sabes?
Ahí, o sea, es donde tú es, creas.
Sí,
donde
sí. Y me he dado cuenta de que muchísimas escritoras y escritores también lo son. Uh-huh. Pero loco, rollo levantarte a las 4, a las 5.
Yo lo intenté porque era muy difícil, claro, compaginar con el programa, pero claro, me dormía sobre el papel.
Sobre el micro.
Bueno, en todas partes me dormía todo el rato.
O sea,
entonces digo,
¿qué es peor? ¿Hacer un hit, o sea, deporte loco, sí, a las 7 de la mañana, como mucha gente, o escribir?
Escribir, escribir es lo
bueno,
más.
Bueno, pues hay un libro de autoayuda, ¿sí?, que yo no he leído porque
ese género no lo manejo.
Se llama, lo voy a decir en inglés, The 5 a.m. Club.
Oh,
ah,
el
míralo,
club de las 5 de la mañana.
Es que habla de que el mejor momento de rendimiento es para la actividad intelectual son las 5 de la mañana.
No, no, yo, la gente que me conoce por las noches, yo donde estoy fluyendo, donde fluyo yo es en la noche.
Y con un cubata.
Bueno, pues de eso, de todos estos rituales, habla este libro, Rituales cotidianos, de Mason Carey.
De los rituales de creación, ¿no? De creación literaria.
Eso es, que este en concreto habla sobre las artistas, porque os voy a contar una intrahistoria, que que el Mason se curró un libro de rituales donde, sorpresa, casi no aparecían autoras.
Vaya.
Entonces le dieron una colleja también en redes y le dijeron, oye, entonces ha escrito este solamente contando los rituales y las manías de autoras. Entonces os cuento así algunilla.
Sí, sí. A ver,
por ejemplo, Sadie Smith lee todo el manuscrito que lleva escrito antes de ponerse a escribir.
O sea, rollo, si va por la página 200, se tiene que clavar las
los
200.
200 leídos. Ostras. O sea, un poquito obsesiva, sí, y agotadora.
Hombre, ya empieza con un montón de productividad.
Y va reduciéndose,
va
claro.
Pues claro, una línea al día ya al final. Sí,
sí, hay días que ni escribe.
Que no escribe cada vez una coma. Como
que no llega al final de lo que lleva escrito.
No llega. Luego, Joan Didion tenía que dormir con el manuscrito en la habitación. O sea, un poquito cucu bananas.
Cucu bananas, me encanta.
Esto me encanta, no meterlo en la cama contigo.
Sí, sí, contigo. O sea, ahora sería el Mac.
Sí, claro.
O sea, tú te duermes, yo en mi caso. Y luego Doris Lessing, que me encanta esto, como era también de las mega madrugadoras, se echaba pequeñas siestas, rollo gato, ¿no?
Para... Yo soy un poco como Doris.
Claro, yo también.
Microsueño.
Claro, a ver quién aguanta el ritmazo. Así que Rituales cotidianos, Las artistas en acción.
¿Me lo publicar... puedes dejar?
Sí, te lo dejo. Publicado por Turner. Sí, además, de verdad, quienes tengáis que meteros en un proceso creativo, es muy inspirador. De Mason Carey.
Precioso, precioso.
Bueno, pues ya que estamos hablando de escritura,
sí,
mi gran apuesta para este club es la que ha sido mi debilidad del verano, que es un libro recién editado por Capitán Swing, que de verdad creo que no podéis dejar pasar, y que se llama La ciencia de contar historias, de Will Storr, y que reflexiona sobre el hecho de que contar historias es una parte esencial de lo que nos hace humanos. Es un ensayo sobre psicología, neurociencia, y bueno, también cuenta los mejores trucos de los maestros de la narración.
Mira, interesante.
Yo, o sea, disiento radicalmente.
Ay, que no le ha gustado.
O sea, este libro me ha horrorizado.
Es que no sabe de lo que
habla.
Hay beef, hay beef.
O sea, pero beef.
Hay beef entre tomo y lomo, o sea, maravilloso.
Por fin, es una oda a lo que yo llamo la tiranía del plot.
Oh, la tiranía del plot.
Mira, está todo
De la trama, quiero decir.
O sea,
la tiranía de la trama.
De la trama, tan analizado que te dan ganas de no volver a leer ni a escribir en toda tu vida.
¿Cómo son, que se pelean por un manual?
Que no. Silvia, que la literatura no es una serie de Netflix. ¿Dónde está el misterio, la magia?
Mira, tú es que en cuanto saco algo mainstream,
no, de verdad,
ya,
en serio,
te lo voy a decir desde el primer programa ya.
Este libro,
no, la mainstream también vale. Esto es un mega bestseller. El hombre da charlas TED.
Es horrible.
Que es un manual
con la neurociencia de por medio. No, o sea, esto.
Bueno, mira. No tienes ni idea.
Empezando por ahí.
Así que...
A ver si vamos a terminar la temporada del primer programa.
Yo digo...
Pelea de gatas.
De gallas.
Yo digo que escuchemos una cita que voy a leer y que los oyentes y Javier y Violeta decidan.
Venga, vale, va.
A ver.
Voy. Una música, por favor.
Una música. Busca una música bonita, Eva. Una tú música... no te preocupes, tenemos tiempo, no hay prisa.
Sí, porque ya estás poniéndose en el papel de alguien a quien odia.
Ahí. Muy bien, Eva, muy rápido.
Ya sabemos cómo acaba la cosa. Morirás como morirán todos a quienes amas. Luego vendrá la muerte térmica. Todo cambio en el universo cesará. Las estrellas perecerán y no quedará nada más que un vacío infinito, inerte y gélido. la vida humana, su bullicio y su soberbia, perderá sentido para la eternidad. Pero existe un remedio contra todo este horror: la narrativa.
Muy bien adjetivado, querido. Pero vamos,
mira,
o sea,
mira.
Contenidito, dame algo, dame algo.
Perdonad, pero ¿se puede tener un final más redondo para el programa de hoy?
No, la verdad es que no. Silvia Redondo de Tejada, Silvia Nancares, la próxima vez quiero que este beef sea con hip hop y rimas, ¿vale? Lo quiero rimado. Oh, mama.
Oh, mama, se vienen cositas.
Se vienen cositas y se ha venido un programa. Muchísimas gracias. Oye, por favor, más beefs, me encanta que os pongáis.
Se van a quedar
tan este rollito.
Envidiosa.
Se acabó.
Llega septiembre y volvemos al Festival Internacional de Cortos de Bueu para Diño Brigada del Carne Cruda Tour.
Escoito.
Como siempre, hablaremos de cine, pero también del prestige, la conquista de América, la movida viguesa y el cantautor que puso música a la Revolución de Portugal. Un programa basado en hechos reales, con la banda sonora en directo de Nacho Fai Alar.
Tres reconocidos artistas de la vanguardia galega que forman el proyecto musical de Nao Sabero que me espera para rendir homenaje a Seca Afonso.
Os esperamos el sábado 17 de septiembre a las 12
en el Centro Social do Mar de Bueu.
Si eres productor o productora, te invitamos.
Escríbeme un correo con el asunto entradas FIC Bueu 22 a productores@carnecruda.es
antes del 8 de septiembre.
Vémonos en Galiza.
De quem nos inveja a vida e tira o pão.
E vamos com o epílogo.
De la mano de nuestra editorial oculta favorita.
No le encuentro el pulso, doctor.
El sereno se la chutó toda para divertirse.
Mira a su alrededor y coge uno de esos desatascadores de goma con un mango que se usan para retretes atascados. Avanza sobre la paciente.
Haga una incisión, doctor Lindt.
Dice a su aterrado ayudante.
Voy a darle masaje cardíaco.
Lindt se encoge de hombros e inicia la incisión. El doctor Benway lava el desatascador agitándolo en la taza del váter.
¿No deberíamos esterilizarlo, doctor?
Probablemente, pero no hay tiempo. Vosotros los jóvenes sois unos inútiles que no podéis sacar un grano sin bisturí eléctrico, con drenaje automático y sutura más automática todavía. Dentro de poco estaremos operando por control remoto a unos pacientes que nunca habremos visto. No serviremos más que para apretar botones. La cirugía ya no necesitará habilidad, ni conocimientos, ni técnica. ¿Les he contado que una vez realicé una apendicectomía con una lata de sardinas oxidada? Y otra vez me encontré sin instrumental alguno y quité un tumor uterino con los dientes.
La incisión está lista, doctor.
El doctor Benway hace entrar la ventosa del desatascador por la incisión y bombea arriba y abajo. La sangre salta sobre los médicos, la enfermera y las paredes. La ventosa produce un chapoteo espantoso.
Creo que está muerta, doctor.
Bueno, son gajes del oficio.
Agente provocador.
Los documentos secretos del gabinete negro.
Una sección de la editorial La Felguera para Carne Cruda. El mundo alzará la mirada y gritará: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no!
Bueno, el doctor Benway, personaje recurrente de El Tío Bill, El Predicador, El Sacerdote, El Abuelo del Punk, William Burroughs. Servando Rocha, vuelve usted, artífice y editor de La Felguera, y trae a uno de mis personajes y literatos favoritos. Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
Encantadísimo de estar nuevamente aquí.
He visto que te has pasado como medio verano investigando.
¿Sobre este tema?
Sobre este tema.
Realmente he estado medio verano, efectivamente, en mi isla, en la isla de La Palma, y he investigado esto nada más y nada menos que en lo alto del volcán, crepitando de las llamas y acariciándome el cuerpo, sin quemarme.
¿Y este fragmento tan tremebundo, de dónde sale?
Pues mira, pertenece al almuerzo desnudo que, atención, William Burroughs lo leyó incluso en directo en el Saturday Night, y fue en noviembre del 1981.
Esto nada lo leyó nada. En directo y no escandalizó al público.
Y jamás lo volvieron a llamar.
Bueno, aquí en la carnicería, sin embargo, se habría sentido como en casa.
Pues sí. Y esto, este fragmento que os he dicho que lo lee en Saturday Night, es el año 81 cuando esto sucede, pero a mí me interesa sobre todo cuando William Burroughs no era una estrella del rock and roll, no era un tipo tan famoso, Y vamos a ir tres décadas antes. Ajá. A una ciudad y una época, los años 50 y la ciudad Tánger, que fueron muy importantes. ¿Sí? Una ciudad caótica que todavía tenía esa impronta de lo español, de historias fascinantes sobre espionaje, sobre fugitivos, sobre personajes absolutamente alucinados. ¿Habéis estado alguna vez en Tánger?
No. Pues no, y ahí han estado algunos de mis héroes, entre ellos Barrows y otros beatniks.
Pues es una ciudad maravillosa. Solamente os diré que yo fui una vez allí, me lo pasé pipa, pero viví absolutamente una tragedia, una pesadilla, porque nada más entrar me di el mayor golpe en la cabeza que me he dado en la vida en la puerta de la pensión, y así me quedé. Así me quedé.
Pero vamos al tema.
Sí, vamos a ponernos en situación. Tánger tiene todavía una atmósfera vibrante. Los años 50 es un lugar lleno de encuentros, lleno de buscavidas, de fugitivos, de escritores que van un poco a desaparecer por allí. Y William Barrows, como sucederá durante toda su vida, vive en el abismo de la adicción. Y en ese momento William Barrows está probando alguna serie de tratamientos experimentales que no funcionan, celebra su 40 cumpleaños y es el 5 de febrero de 1954.
Sí, de sus intentos por desengancharse de las drogas, en realidad salen muchas de sus inspiraciones locas del Dr. Benway y otros personajes neuróticos y lunáticos. ¿Y aún le atormentaba en ese 40 cumpleaños la muerte de su esposa, que sí ocurrió, dice él, accidentalmente mientras intentaba limpiar una pistola?
Así es, de hecho, eso le acompañará toda su vida, y esos fantasmas, tanto ese como otros, lo van a asediar y acompañar día y noche. En Tánger, Barrows es una persona muy silenciosa, extremadamente delgado, casi siempre viste de traje, su gesto serio, adusto, parece un agente del gobierno, yo siempre digo que parece un funcionario de Hacienda, y hay una cosa súper bonita, porque los chavales del barrio, del Soco sobre todo, hablan de él, un personaje que va paseando solo, y le dicen que es el hombre invisible.
El hombre invisible.
Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling.
La inconfundible e hipnótica voz del chamán William Barrows, que colaboró con muchos músicos, aquí por ejemplo con Kurt Cobain.
Con Kurt Cobain, que lo fue a visitar, a rendir pleitesía a Lawrence en Kansas, y que grabaron esta canción juntos. Pero bueno, sigamos con este romance sangriento. Hemos hablado ya de Joan Bolmer, de su esposa, que termina como todos sabemos. Pero a mí lo que me interesa, y para eso he venido...
Eso es lo que tú has estado investigando.
Para hablar del amante español que tuvo William Barrows.
¿Qué dices?
Porque al mes siguiente, en el año 54, conoce a Kiki, cuyo nombre real era Enrique. Y Kiki era un adolescente español de solo 18 años, de rostro muy bello. Hay muy pocas fotos en las que se ven a los dos juntos. Ojos castaños, tez pálida y cierto aire oriental. Y empiezan a citarse ambos y se enamoran el uno del otro.
¿Y qué se sabe de aquel chico?
Pues de Kiki se sabe muy poco. Lo que sabemos es que vive junto a su madre y un hermano, que ambos han acabado en Tánger porque la guerra civil española le ha arrebatado a su padre. Las preferencias sexuales de Barrows, que es algo muy interesante y muy fascinante y muy extraño también por otro lado, son muy variadas, pero siempre son chicos muy jóvenes. En el caso de Kiki hay una cosa que no cumple, digamos, ese guión, porque aunque muchos de ellos se prostituyen en las calles de la ciudad, Kiki en un principio no lo hace, ¿no? Es un chico simplemente tranquilo, no vagabundea, ni siquiera en ese momento se considera gay. Y William Barrows, que en su obra continuamente hay muchísimas expresiones o palabras en castellano, que era algo que le encantaba decir, era una especie como Jonathan Richman, ¿no? Cuando empezó, ¿no?
Sí, le encanta también hablar en español.
Y dice que continuamente Kiki le echaban cara, y además William Barrows lo pone así en una carta que le manda a Allen Ginsberg diciendo: tú me haces maricón.
Ah, le decía a Kiki. Yo no soy gay, pero tú me haces maricón.
Tú me haces maricón.
Muy bueno.
Pero lo cierto es que William Barrows empieza a amarlo de una forma distinta como suele ser, ¿no? Es un amante ocasional y ambos están totalmente enamorados. Y él dice algo muy bonito a Allen Ginsberg, que sabéis que es la persona con la que estuvo prácticamente una obsesión, sí que estuvo enamorado durante toda su vida. Y entonces le confiesa que está saliendo con un chico llamado Kiki, está inmensamente feliz, que se siente por vez primera tranquilo a su lado y experimenta algo que nunca ha experimentado, y son celos por las amistades del adolescente. Y esto se lo confiesa en una hermosa carta, que es realmente una carta de apasionado y loco amor.
Tengo celos de Kiki. Él está asediado por reinas importantes. Es un chico dulce y es tan agradable andar por la tarde fumando, tomando té, haciendo el amor sin prisa, corriendo juntos con mis manos sobre su cuerpo duro y delgado. Finalmente nos dormimos abrazados el uno al otro en un sueño delicioso de una tarde calurosa, en una habitación fresca y oscura. Un sueño que es diferente a cualquier otro sueño. Un crepúsculo en el que se saborea, con una voluptuosa sensación de flotación, el estado de sueño, sintiendo la cercanía del joven cuerpo de Kiki.
Voluptuosa la literatura de Barros, totalmente. Qué manera de escribir.
Y además esto se lo dice a su amigo Jack Kerouac.
Wow.
¿Y Kiki qué pensaba de la obra de Barros y de todos estos experimentos con el lenguaje, de sus locuras?
Pues posiblemente pensaba eso, locura, locura, pero vamos, estaban enamorados, el amor es ciego. Kiki era un chaval y realmente lo que no entendía era un poco las actividades de William Barros, que él las llamaba rutinas. Las rutinas básicamente era estar desde que amanecía hasta altas horas de la noche haciendo colas, grabaciones y siempre, por supuesto, en medio de la adicción más brutal.
¿Seguía enganchado a las drogas?
Siguió enganchado a las drogas hasta el último momento. Sabéis que él, hasta antes de fallecer, el día antes, había desayunado sus huevos con bacon y había tomado su metadona y luego había ido a practicar tiro.
Bueno, el desayuno de los campeones.
El típico desayuno.
El desayuno de los campeones.
Pero es una cosa muy curiosa y muy bonita también, porque Barrows confiesa que en compañía de él, de Kiki, puede soportar el infierno de la drogadicción. Cuando desciende a los abismos, confiesa William Barrows, Kiki está a su lado siempre, cocina sopa, le hace té, moja su frente con un paño mojado, acude a los pies de la cama cuando lo escucha gemir y duerme abrazado a él.
Oh. Qué bonito.
Put it country simple. Earth has a lot of things other folks might want.
Y aquí Barrows con otro grupazo, con Ministry.
Ministry, sí, sí, Ministry.
El ministro de la palabra con los ministros de la música.
Exactamente. Pues en ese momento Barrows deja a Tánger, viaja a Londres. Alguien le ha dicho que hay un tratamiento revolucionario que es la apomorfina. Y él va a Londres a intentar acabar con ese calvario. Al parecer funciona inicialmente bien. Pero cuando regresa a Tánger sucede algo que lo dejará bastante tocado, y es septiembre de 1956, pregunta por Kiki, pero Kiki ya no está.
¿No?
Oh.
¿Dónde ha ido?
¿Dónde estaba?
Kiki ya no está allí y Barros y poca gente saben a dónde ha ido. William Barros lo que piensa en ese momento es que el chico pues se ha cansado de las idas y venidas de Barros, de su rutina, de su drogadicción, y que posiblemente piense Kiki que se ha marchado definitivamente a Inglaterra.
¿Y qué hace Barros?
Pues mira, aquí empieza una historia que es la historia realmente que se conoce de William Barros en Tánger, porque él entra en un hotel que yo, cuando estuve allí, como muchos otros que van a Tánger, lo visitan. No hay nada, siempre llegamos tarde a todo. Todo es un decorado, casi una... ¿no?
Pero queda algún vestigio de lo que fue.
Queda algún vestigio. Y yo, como buen fetichista, fui hasta allí. Sorteé las pandillas de chavalerías en los arrabales.
El hotel Muniria.
Muniria, exactamente.
¿Dónde está?
Está en la calle Magallanes número 1. Es que este dato no sirve para absolutamente nada.
Bueno, si alguien quiere ir.
Si alguien quiere ir. Yo llegué allí, estaba en reforma el hotel. Te puedes quedar en la habitación de William Barros.
Oh.
Pero está reservado durante años.
Ah.
Y me acuerdo que entramos y en la puerta había una señora de limpieza. Yo le hablaba de William Barros, de la generación Beat, y la señora Nada. Decía, otro loco que viene aquí. Otro loco, pero en la entrada...
Qué pesaditos estáis con el tema de Barros.
en la entrada precisamente están varias fotografías de William Barros y de otros. Y yo miré así un poco a ver si en el jardín, que realmente es una especie de terraplén que hay ahí abandonado, a ver si todavía estaba un objeto que lo arrastró literalmente allí William Barros, que era un acumulador de orgón que plantó en el hotel.
El famoso acumulador de orgón, que era un sitio en el que te metías, te daban como una especie de descargas energéticas eléctricas, como una especie de pequeño orgasmo, y salías rejuvenecido y limpio.
Ah, pero
de
si
las
lo
malas
yo
energías.
Cada mañana.
Claro, pues ya te lo voy a traer yo.
Kurt Cobain lo probó cuando fue a visitar a Lawrence. William Barros le abrió la puerta y hizo y le dijo antes a Kurt, no, primero tengo que limpiarte las arañas. Así, pasó un trapo y ya.
Maravillosa anécdota. ¿Y qué pasa entonces en Tánger sin Kiki?
Pues de pronto ya no tiene noticias de Kiki, y William Barros abandona otra vez Tánger, marcha a Copenhague, y a su regreso se entera de una terrible noticia que lo devastará y lo acompañará durante toda su vida, y es que se entera de la muerte de Kiki.
¿Qué le había sucedido?
Él se sentía bastante culpable por no haber acompañado y no haber estado junto a Kiki en esos momentos, ¿no? Pero alguien le dice que Kiki ha viajado de gira como percusionista en una orquesta de chicas liderado por un cubano, un músico cubano, muy celoso, llamado Villalonga, y de temperamento muy violento. Y sucede precisamente aquí, en Madrid, cuando tras una actuación de la orquesta, a altas horas de la noche, este líder de la orquesta entra borracho en la habitación de un hotel y se encuentra a Kiki con Sarita, que es una de las coristas de la banda. Él piensa que están teniendo un idilio, no sabe que Kiki es gay o bisexual o lo que sea. Bueno, y de pronto se lanza hacia él con un cuchillo en la mano, apuñala a Sarita en la cara, no le pasa gran cosa, pero a Kiki sí que le atraviesa el corazón.
Vaya.
Y Kiki muere en Madrid.
¿Y cómo llevó Barrows aquella trágica muerte? ¿Otra más?
Pues yo creo que Barrows todo lo que pasaba lo integraba en lo que él sabía hacer, que era la literatura, sus libros, sus experimentos, ¿no? Y de pronto aparecerá como buen chico salvaje que era Kiki en toda su obra la presencia inconfundible de él.
Y en Westerland, recordémoslo, recrea la muerte de Kiki. Bueno, los chicos salvajes, como Barrows y como los beatniks que le acompañaron, y los fantasmas que le perseguían.
Barrows realmente se siente culpable de esta muerte, y hay algo muy, muy interesante, y es que tanto Joan Bolmer como Kiki, como muchas otras cosas que le pasaron desafortunadas durante toda su vida, él considera que hay una presencia demoníaca, un espectro llamado el espíritu feo.
Sí.
Y además él llega a decir, incluso tarda 40 años en recrear, en describir cómo es la muerte de Joan Bolmer, y él dice que él no apretó la pistola, que fue el espíritu feo el que le obligó a apretar la pistola. Y en el año 92, pocos años antes de morir, él se cita con Allen Ginsberg y con un chamán, y en Lawrence, en su casa, preparan ahí un ritual para finalmente derrotar al espíritu feo. William Barrows dice que si ve el rostro del espíritu, ese espíritu pierde el poder. Y lo que tiene que hacer el chamán es sacar ese espíritu feo de su cuerpo, ¿no? William Barrows, desnudo, sudando, con una piedra incandescente en su boca, el ritual dura horas y horas y horas, y al día siguiente hay un momento maravilloso en el que Allen Ginsberg le pregunta si finalmente ha logrado su propósito, y él dice que sí, que el espíritu feo salió. Y cuando Allen Ginsberg le pregunta, bueno, ¿y qué aspecto tenía? Y dice, era una calavera. Era el rostro del capitalismo americano.
Bueno, pues desalojamos el espíritu del capitalismo americano y tenemos que desalojar a nuestro agente provocador. Ocultes el rostro antes de salir por esa puerta.
Un placer, lanza una bomba de humo y desaparece.
Y mañana hablamos del rechazo a la nueva constitución de Chile.
Un especial preparado a fuego lento, como siempre, por el equipo formado por Eva López, Celtia Tabeayo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Javier Gallego Crudo
y Violeta Muñoz Estar. Los Wild Boys y Wild Girls de la radio. Que la República Independiente
os acompañe.